Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Derwis Pérez y estoy junto a Allen Pizarro, Alexis Bruno y Jacinto Rodríguez. Qué bueno que nos están escuchando, gente. Los temas para el día de hoy, para este episodio, nuestro primer episodio, vamos a estar hablando del movimiento Black Lives Matter y del código electoral. Pero antes de ir directo a ellos, queríamos expresarles y para que ustedes conozcan cómo es que va a ser la dinámica, cómo vamos a estar hablando de estos temas. Ya nosotros les explicamos pues que cada uno va a ser más o menos un tema internacional o un tema local, pero cómo desarrollamos estos temas, para eso tengo a Jacinto. Jacinto, ¿estás por ahí? Saluda a nuestro público.
Sí, sí. Saludos, buenas tardes a todos. Pues la dinámica es bien sencilla. Básicamente, uno de los integrantes propone un tema y el resto, bueno, luego de que la persona quien propone el tema da su opinión y expresa pues objetivamente lo que voy a hablar, otros integrantes están bienvenidos a unirse y a discutir acerca del tema de una manera pues cortés, dando su opinión. Y así pues vamos a estar todos desarrollándonos de manera interactiva.
Me parece excelente. Así que ya saben, gente, después de escuchar nuestro podcast, ustedes nos pueden hacer comentarios a través de nuestras redes sociales. Y para eso tengo a Alexis. Alexis, cuéntanos.
Saludos. Bueno, primeramente quiero agradecerles a todas esas personas que nos están apoyando en el comienzo de esta trayectoria. Yo sé que levantar algo como un podcast pues no es fácil para nadie, y como dijo Delwis la vez pasada en el debut, no somos comunicólogos, así que estamos bregando como podemos, ¿verdad? Porque todos somos estudiantes de humanidades y tenemos nuestras virtudes, nuestras especialidades, pero a fin de cuentas queremos traer esto como un foro académico y comentario de noticias, algo entre medio, por lo que estamos sumamente agradecidos. En cuanto a las redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram como La Tercera Cara PR, todo minúscula, todo seguidito. Ahí vamos a estar brindándole actualizaciones acerca de nuevos episodios o cualquier cosa que La Tercera Cara desee hacer.
Chévere. Bueno, gente, esto lleva mucho tiempo ya, pero se popularizó recientemente lo que es el movimiento Black Lives Matter, que comenzó con un hashtag en redes sociales. Yo estaba hablando en esta semana con Allen sobre el origen, pero Allen lo domina un poco mejor que yo. Así que sí, Allen, si puedes, entonces te doy la batuta para que tú comiences. Tú eres el que inicia la carrera. Cuéntanos un poquito sobre más o menos cómo comienza este movimiento. Ya después pues veremos cómo se populariza y etcétera. Pero si puedes hablarnos un poquito de eso, de cómo comienza. Y pues añades tus comentarios que tengas que decirnos, tráenos algo nuevo, Allen.
Pues sí, buenas tardes, gracias por el espacio. Y nada, esto comienza, ¿verdad? Fue creado en el 2013 en respuesta a la absolución de la muerte de Trayvon Martin por George Zimmerman. Y pues simplemente una persona negra asesinado por un blanco, como mismo pudimos ver este pasado 25 de mayo con George Floyd, que murió, ¿verdad? Debido a que un policía blanco estuvo con su rodilla en su cuello, ¿verdad? Por 9 minutos, y lo mató. Así que lo mismo ocurrió, ¿verdad? Con este joven Trayvon Martin, que fue asesinado y no hubo justicia para este joven. Fue creado por Alicia Garza, Patrice Cullers y Opal Tometic, y es un movimiento que, ¿verdad?, su misión es erradicar la supremacía blanca, y esto lo podemos ver bien explícitamente en Estados Unidos de Norteamérica, y no solamente en Estados Unidos, sino básicamente en el hemisferio, ¿verdad?, americano y europeo. Se ve muchísimo esa supremacía blanca y cómo el sistema político y económico está constituido desde el blanco. Y este movimiento, ¿verdad?, de Black Lives Matter, como tú bien dijiste, pues empezó con un hashtag que poco a poco se fue popularizando en las redes sociales, hasta que simplemente estas tres personas que les acabo de mencionar, ¿verdad?, llegaron a la conclusión de crear un movimiento, crear una organización, ya algo más estructural, para poder, ¿verdad?, poner freno y erradicar, intentar de erradicar lo que es la supremacía blanca y construir el poder local desde la comunidad negra para poder intervenir en esas violencias infligidas hacia la comunidad negra. Así que la misión de estas personas, o el objetivo principal, es, ¿verdad?, luchar por un mundo donde las vidas negras no sean objeto de violencia sistemática. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad?, es donde más presos hay en el mundo y donde más personas negras hay encarceladas. Estamos hablando sobre 1 millón de personas negras están encarceladas en Estados Unidos, que se puede considerar ya, ¿verdad?, como una esclavitud moderna, ya que estas mismas personas negras son las que trabajan para grandes corporaciones y grandes compañías multinacionales, que los, ¿verdad?, cuyos dueños o cuyos propietarios de esas compañías son blancos. Así que todavía vemos cómo, ¿verdad?, en el siglo XXI se ha disfrazado lo que es la esclavitud, se ha disfrazado lo que es subyugar al negro por parte del blanco. Y este movimiento se inspira en otro movimiento, dicho de paso, que fue el Arico Americano de Derechos Civiles, el Black Power, el feminismo negro y la protesta de Occupy Wall Street, que se llevó a cabo en Nueva York. Así que, ¿verdad?, este movimiento trascendió en este 25 de mayo, trascendió las fronteras norteamericanas. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, en Europa, en Oceanía y en América Latina, muchas personas empezaron a volver a, ¿verdad?, retomar el tema de cómo, ¿verdad?, cómo la comunidad negra continúa siendo pisoteada, ¿verdad?, por un sistema injusto blanco, y cómo es importante llevar a cabo una desobediencia civil no violenta, ¿verdad?, contra esos incidentes de brutalidad policial que van dirigidas a las comunidades más afectadas, que en este caso son los afroamericanos en Estados Unidos, los latinos, los asiáticos, o sea, el extranjero. Y pues nada, de verdad, es un movimiento que poco a poco va a seguir extendiéndose, poco a poco va a seguir acogiendo más y más personas. Y es bien importante recalcar que es una organización que no se limita solamente a luchar por las vidas negras, sino también por todas aquellas vidas que de una forma u otra han estado, ¿verdad?, amenazadas por un sistema corrompido totalmente por la corrupción y simplemente por la raza.
Muy bien. Antes de seguir, yo tengo que preguntar, ¿a quién se le cayó la cubeta?
Fue a mí. Mala mía, es que mi papá está bregando por ahí, estoy en la sala.
Exposed. Mira, nada, yo más bien yo quería hablar más en cuanto a lo que es Puerto Rico con el tema. Así que si alguien de ustedes quiere comentar un poco más sobre este auge a manera internacional, porque la verdad es que es un movimiento que ha impactado muchas culturas, y es impresionante ver cómo estos casos no son algo de Estados Unidos, sino que es algo mundial, es algo, a mí me choca mucho eso, el que esto no es algo que es de un país, dos o tres países, sino que básicamente todos los países y en todas las culturas está ese prejuicio racial. Y lo impresionante es cómo el sistema, tanto el económico como el político y como el social, continúa ejerciendo la supremacía blanca. De verdad que a mí me... Yo no entiendo cómo nosotros vivimos en un mundo así. Bueno, sí lo entiendo porque, pues, historia es historia. Pero continuar apoyando eso no tiene justificación. Yo no sé qué crean ustedes.
Bueno, siguiendo la línea de Allen, yo pienso que esto es un tema muy complejo dentro de muchos aspectos. Porque como bien dijo el compa, esto es un racismo sistemático, que no se está hablando de un sector comunitario o municipal o estatal. O sea, que no se limita en un solo lugar relativamente pequeño, sino que vemos cómo el Estado no le da seguimiento ni está a la mejor disposición, entiendo yo, de lidiar con este problema que ha afectado a millones y millones de seres humanos por siglos. En el contexto internacional, ¿verdad? Antes de mencionar internacional, hay que hablarlo en, ¿verdad? O yo quisiera empezar a hablarlo en términos de Puerto Rico. Claramente hubo una respuesta, como en muchos otros países. El puertorriqueño mostró una evidente solidaridad hacia la causa, a causa del asesinato de George Floyd y del movimiento Black Lives Matter en general, claro. Y eso a mí me parece muy importante, porque de alguna manera u otra, aquí en Puerto Rico nos vemos afectados por el racismo. La gente que dice que aquí no hay racismo parece que no ha salido de su casa, porque eso lo vemos todos los días. Es muy desafortunado que en una cultura tan exquisita como la de nosotros, que tiene un historial racial, étnico tan diverso, todavía se vea ese fenómeno afectándonos. Por otro lado, debo decir también que ahora mismo Puerto Rico enfrenta lo que a mí me gusta llamar problemas viejos. O sea, estamos viviendo racismo en una colonia. Y aquí, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad? Este es mi sentir, y entiendo que el de ustedes, compañeros, también. Aquí nosotros no venimos a este espacio de la tercera cara para decirles que somos neutrales. Yo aquí estoy, me vengo con toda la valentía para reconocer que nosotros vivimos un problema. O sea, hay que ver la realidad. Vivimos en una colonia que nos afecta de muchas maneras: social, económica, cultural. Y yo entiendo que en el contexto de Black Lives Matter, pues aunque sí se ha mostrado la solidaridad necesaria ante estos eventos recientes, es muy importante que el puertorriqueño entienda que nosotros tenemos unos problemas apremiantes también, que aunque nos podemos mostrar solidarios con este movimiento, no nos podemos distraer del todo. Porque en el momento que estaba surgiendo las protestas en Estados Unidos, aquí estaban aprobando un código civil sumamente detrimental. Estamos diciendo que aprobaron un código civil que atenta contra nuestros recursos naturales, atenta contra los derechos de la mujer en cuestiones de salud pública, atenta con otras comunidades como la LGBT. O sea, es que en términos de Puerto Rico, sí, tenemos que también estar enfocados en lo que nos en lo que nos afecta directamente a nosotros. Porque sí es importante mostrar solidaridad, pero a fin de cuentas es un problema de la nación estadounidense. Y ese sería mi opinión.
Yo tengo que diferir contigo un poquito en cuanto al apoyo que ha dado Puerto Rico con el movimiento, porque yo vi lo contrario.
¿Tuviste sí, lo contrario?
Yo vi cómo la gente en Puerto Rico, porque como nos han hecho creer desde que estamos en la escuela que Puerto Rico es la mezcla de la raza indígena nativa, que son los taínos, la cultura arahuaca, somos la mezcla también de la raza negra y lo africano, y de lo blanco europeo desde lo español, que eso ha producido lo que pues se populariza como el color blind, que es este discurso en el cual la gente dice pues que como nosotros somos todos iguales, pues todas las vidas importan. Y esto lo que hace es que invisibiliza el problema racial y le comienza a cortar las patas. Entonces, cuando tú no logras reconocer que hay un problema racial, yo lo vi por todos los comentarios que vi en Facebook, cuando tú no puedes reconocer que hay un problema, no puedes reconocer el problema y te vas a quedar en la misma plaza de lodo tirando la goma, no vas a poder salir. Yo por lo menos lo que vi fue eso, gente que no apoya el movimiento. Y la verdad es que el puertorriqueño, otra cosa que yo quiero decir es que el puertorriqueño tiene un problema de identidad racial, porque ya lo hemos visto en los censos, que también es otro problema, porque es un censo de un país que no es el nuestro, y de una nación que no es la nuestra, que es el censo, por ejemplo, el censo del 2000, en el 2000, el 10.8% de las personas dijo ser negro, o africano-americano en Puerto Rico. Y el 84% dijo ser blanco. Cuando tú sales a la calle en Puerto Rico, tú sabes que es una persona. Que aquí, de hecho, el negro y africano-americano es mayoría en Puerto Rico. Y son muy pocos. Los que son blancos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente dice pues el trigueño o el brown, que es como la mezcla. Eso en otros países también es visto como negro. Por ejemplo, si vas a Estados Unidos y tú eres trigueño o eres lo que dicen color marrón, o piel canela, pues allá eres negro. No eres indio, no eres otra cosa, eres negro. Entonces, la otra es que la gente cree mucho que el ser negro, blanco o raza asiática o cualquier otra está determinado solamente por el color de piel. Eso es error. Porque y es como pues la gente dice, ¿y tu abuela dónde está? Pero realmente tú puedes ver que hay negros evidentes y negros no evidentes, que es algo que yo he visto, que vi últimamente por ahí. El negro evidente es aquella persona que es de oscura y tiene alguna otra característica también, como el pelo afro, el labio puesto. Hay una más, pero no recuerdo ahora.
el punto es que en lo que sería el negro no evidente, pues es aquel que no tiene la piel oscura, pero sí muestra pelo afro y ven grueso. Entonces, pues yo lo que he visto es que en Puerto Rico no se le no se ha apoyado el movimiento Black Lives Matter, sino lo contrario, que se le ha cortado la cuerda a lo que es este movimiento, que lo que busca es identificar los problemas raciales y tratar de movilizar los sistemas políticos sociales para una vida justa para el negro, que es el oprimido.
Bueno, yo te puedo entender, Delwis, y entiendo por qué difieres conmigo, porque sí comprendo que el apoyo tal vez no es a gran escala, pero sí, con lo que yo quise decir es que sí, desde alguna manera u otra, ha habido una respuesta, o al menos una muestra de solidaridad.
Eso sí, tienes razón.
Y también abrió la oportunidad para identificar algunos, bueno, no algunos, sino los problemas raciales que atentan contra los puertorriqueños, por todas las razones que te explicaste. El primer ejemplo que se me viene a la mente es el de la familia de Canóvanas. Entiendo que la muchacha se llama Chanis Cortés. Por favor, si alguien me puede corregir eso. Pues tiene a su esposo, que es Luis, que es de tez negra. Ellos compraron una casa en Canóvanas y de casualidad tienen esta vecina mayor de edad, no sé si eran 70 y pico o 80 y pico de años, que al ver que la familia era... No me gusta utilizar mucho interracial, pero ese mezclado. Es el término que...
Bueno, sí, no es mezclado, pero sí. Pero hay unos elementos de mezcla racial.
Exactamente, porque a fin de cuentas somos puertorriqueños. Y una vez esta vecina se da cuenta que ellos se mudan ahí, empieza a hacer unos dibujos y unos carteles, evidentemente de carácter racista, dibujando un muñeco con la piel negra y poniendo fo apestan, poniendo una muñeca con estas características estereotípicas de las personas con descendencia africana, ¿verdad? Sí, siendo racista, haciendo ese ataque, y esto llegó a las autoridades y eso provocó a que un grupo de personas se moviera e hiciera... tocaran los tambores y eventualmente hubo también una respuesta por el Estado, que en lugar de inicialmente a atender este asunto como se supone, lo primero que hacían era proteger el área, porque aparentemente ese grupo que se mostró en solidaridad de esa familia en Canóvanas, pues era un peligro. Así que entiendo lo que dices muy bien, Delvis, pero de que hubo una respuesta o una muestra de solidaridad por Black Lives Matter en Puerto Rico, en cierta medida, pues yo entiendo que sí.
Yo estoy contigo en eso. Jacinto, ¿tienes algo que aportar?
Mira, he tenido problemas técnicos, o de vez en cuando, no sé si... que estaban al tanto, que como que se me iba la señal, so no pude escuchar muy bien, pero pues... de lo poco que pude escuchar, pues en parte estoy de acuerdo con ambos, pero a la misma vez difiero un poco, porque aquí en Puerto Rico el discrimen es más, se ve más, ¿sabes?, hacia las clases sociales. Aquí en Puerto Rico es más el clasismo que el racismo. Sí se dan ambas, porque se dan y se dan bien marcadas, pero de mi parte yo no he visto mucha solidaridad en cuanto al movimiento Black Lives Matter, porque la gente está luchando más contra el clasista que contra el racista. Aquí no te niegan oportunidades por ser de tez negra, oscura o de ser de otro origen, te la niegan por tu procedencia de familia, de casta. Si tú no eres una persona que tiene dinero, eres de una familia adinerada, te van a negar cosas. Y si tienes palas, tienes palas.
Bueno, Jacinto, yo no lo veo mucho como que estás difiriendo con nosotros dos. Yo lo veo más bien como que estás añadiendo otro elemento más al tema.
Continúa.
Ah, no, discúlpame. No, que como dije, yo no veo que estás diferenciando. Más bien veo que estás añadiendo un elemento que es sumamente importante, ¿no? Porque a lo mejor el racismo en Puerto Rico no se da a la escala que se da en otros países como Estados Unidos. Pero sí, es un problema muy presente, y como tú dices, el problema de la clase es aún mayor. En eso sí estoy sumamente de acuerdo, que se ve todos los días, lo veo en mi misma comunidad, en mi mismo pueblo, y es terrible.
No, y yo no sé, Alan, si tú te acuerdas, nosotros a veces hemos compartido, y Alan a veces me dice, aportando a lo que es la correlación entre clase social y la raza, que por ejemplo, nosotros que estamos en la universidad, pues la mayoría de la gente que va a estudiar, digamos, administración, empresarismo, o cosas más que no está necesariamente correlacionada con lo que es el poder económico, ni la estrata social. Pero si nosotros, como que hemos visto que es difícil encontrar un negro en el edificio de administración de empresa.
No, exactamente. Y no solamente eso, sino yo pienso que lo que es clase, lo que son las clases sociales y lo que son las razas, se complementan. O sea, recuerden que también estamos sometidos, ¿verdad?, por decir algo, a un sistema de clases y de razas que se complementan entre sí, ¿sabes? Que una depende de otra, ¿sabes? Entonces, las clases sociales aquí en Puerto Rico y en la mayoría de los países, ¿verdad?, en el hemisferio americano, son dominadas por el blanco. O sea, las personas más adineradas a nivel mundial son blancos. Las personas que constituyeron los países fueron blancos, excepto, ¿verdad?, en el caso de Haití, que por eso es algo. Siempre hay excepciones. Y por eso es que a Haití se le atacó tanto, ¿verdad? Porque fue la primera república, primero, que abolió la esclavitud, y segundo, negra. Y entonces vemos cómo, de una forma u otra, esas clases sociales dominadas por el blanco, a la hora de que se den estos movimientos, no ceden. O sea, no ceden a los pedidos. ¿Por qué? Porque no quieren ceder el poder. Es tan sencillo como eso. Es un juego político, un juego económico, un juego de poder. ¿Quién controla la economía?
Un juego ideológico.
Claro, ¿no? Claro. Y ese juego ideológico se constituye de acuerdo a lo que cree el blanco, porque el blanco es el que está en el poder en este caso. Y pues por eso es que deberíamos estar siempre con las personas oprimidas. No importa la tez que tú tengas en tu piel, el color que tú tengas en tu piel, porque sabes que aquí todos vamos siempre a, no importa nuestro, ¿verdad?, vuelvo y repito, nuestro color de piel, nuestra raza, vamos a tener que siempre luchar contra lo mismo, y es contra la impunidad del que está en el poder, sea blanco o sea negro, ¿sabes? Aquí no es que estamos favoreciendo una raza por encima de otra, o que el negro es más importante que el blanco porque ha sido pisoteado toda, ¿verdad?, la mitad de muchos siglos, la mayoría de los siglos, discúlpame, de la historia humana, sino que se necesitan condiciones justas tanto para el negro como para el blanco, tanto para el asiático como para el latino, ¿sabes? Condiciones laborales justas, oportunidades de desarrollo justo, ¿sabes? Que no haya una preferencia de acuerdo a tu color de piel. Y a eso es que nosotros ¿verdad? Nos debemos dirigir. Y eso es lo que hay que atacar. Hay que atacar el racismo, hay que atacar la xenofobia, hay que atacar la homofobia, etc. ¿Sabes? Y deberíamos aspirar a la igualdad, ¿verdad? Que tanto nos ha costado. Pero sí deberíamos aspirar a que tanto una persona negra pueda estudiar administración de empresas en la Universidad de Puerto Rico como Macao, como bien habíamos, ¿verdad? Como bien dijo mi compañero Delwis, ¿sabe? Es simplemente un ejercicio de observación que nosotros hicimos, ¿sabe? Como que, mano, para que vean hasta lo obvio que se ve el racismo, que no se fomenta el hecho de que una persona negra esté estudiando administración de empresa. ¿Por qué? ¿Sabes por qué nosotros en nuestro país no vemos tantos médicos negros? ¿Por qué en nuestro país no vemos tantos políticos negros? ¿Por qué hasta el sol de hoy en nuestro país no ha habido un gobernador negro? Pues por lo que estamos discutiendo ahora, en este episodio, por el racismo.
Oye, Alex, pues, mira, perdona.
No, desde usted, iba, usted es el hombre de la obra.
Iba a añadir, inclusive, una observación. Para María, una de las comunidades que más sufrió y que menos ayuda se dio al principio de la respuesta fue a Loíza.
Uh-huh.
Como en Guaynabo y en el sitio del área metropol se estaban revitalizando o tratando de limpiar las calles y whatever, que se veía que se estaba tomando acción, mientras que para Loíza no se veían ayuda.
Diste un ejemplo bien claro, y hasta el sol de hoy los loiseños, y yo te puedo decir porque yo tengo familia de Loíza, hasta el sol de hoy los loiseños y las loiseñas carecen de esa ayuda humanitaria desde María, es más, antes de María, ¿sabes? Vemos cómo de una forma u otra la política y el poder en este país se ha constituido con el fin de segregar a las personas negras y de darle oportunidades a otras, específicamente al blanco y, en nuestro caso, como colonia, al extranjero. Y es triste.
Y también reconociendo que geográficamente eso es, como dicen coloquialmente, un brinquito y medio. No estamos hablando que se tenían que hacer los trámites para transportar una ayuda humanitaria de, por ejemplo, desde el área metropolitana a Mayagüez, que ni siquiera pueden usar la excusa de la proximidad. O sea, están ahí al lado, está San Juan, está Carolina y Cajel Loíza.
Uh-huh.
Sí, terrible.
Wow. Bueno, gente, esto ha sido todo por el momento. No se nos vayan, nosotros vamos a coger un brequecito. No nos pueden comentar. Nosotros también queremos que ustedes aporten a estas discusiones y a estos foros. Nosotros queremos escuchar lo que piensan ustedes. Nosotros queremos que ustedes piensen por sí mismos. No es que vayan ahora a repetir, no, porque lo que dijo Allen a mí me gustó y pues yo voy a seguir diciendo eso por ahí para abajo. No, ¿sabes? Si te gusta y si entiendes que es lo correcto, ok, pero no porque las cosas suenen bonito quiere decir que son buenas. Así que nosotros queremos que ustedes pues nos vayan escribiendo por nuestras redes sociales, La Tercera Cara Podcast, todo en minúsculas. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros vamos a tomar un breakcito y volvemos después de la pausa. Sky.
candela bien linda.
Regresamos a la tercera cara podcast. Mi gente, ya nosotros no vamos a continuar hablando sobre movimientos Black Lives Matter. Ahora vamos a pasar a lo que es el código electoral. Para yo, nosotros buscamos mucha información y comenzamos a compartir la información y nos dimos cuenta de que mucha gente y muchos medios de comunicación decían cosas que se contradecían entre sí. Así que nosotros pues nos fuimos by the book, fuimos a la referencia directa, que es el código electoral y los reglamentos que ha establecido la Comisión Estatal de Elecciones sobre lo que es lo que van a hacer las medidas para y los reglamentos para estas elecciones de ahora, porque el código propone unos cambios que se van haciendo a plazo y en un tiempo determinado, que no son el momento. Así que lo que estoy tratando de decir con esto es que es posible que cosas de las que nosotros hablemos aquí en este segmento ustedes vayan a encontrar como si fuesen erróneas, y la verdad es que los medios de comunicación no han sido claros con este tema, y nosotros vamos a dar las referencias certeras de la fuente primaria. Así que para poderles explicar un poquito, y después de ahí entonces comenzamos a hablar, todo el mundo está en la misma página, en el sentido de que pues se implementa lo que es el voto ausente, y el voto adelantado. Antes se había colocado en las reformas, en los proyectos de ley, lo que era el voto electrónico, que era voto a través de internet, pero eso pues eventualmente se eliminó por las objeciones de los demás partidos y los comisionados, porque representaba pues algunos riesgos. Los argumentos centrales era pues que representa riesgo o implica la renuncia de un voto secreto, o implicaba la renuncia a una auditoría correcta y certera sobre lo que era el voto. Así que eso se eliminó. Hasta ahora pues el código electoral y la reforma implementada, lo que establece es y lo que añade es el código ausente y el código, a mí siempre se me va esa otra palabra, código ausente y código adelantado. Gracias, Alex. La diferencia, porque son palabras muy similares, el código adelantado, según está estipulado en los reglamentos para este año,
el voto adelantado,
según lo que está estipulado para las elecciones de este año, lo que establece es que las personas que no puedan ir, que no puedan asistir el día de las elecciones, ya sea generales o las primarias, puedan realizar este voto 2 días antes. Y en el caso de los confinados tienen tienen otros días también, que no van a correr igual. La diferencia entonces con lo que viene siendo el voto ausente es que si tú estás fuera de Puerto Rico, tú puedas votar como quieras. De aquí en adelante, mi gente, yo quiero empezar, y ustedes pues ahí pueden seguir comentando, con lo que es el voto ausente y lo que esto implica entonces, para el tipo de votante que va a estar votando en estas elecciones que se dan ahora, que este código se implementa a meses de las elecciones, cambiándole los muñequitos a todos los candidatos, para las elecciones. O sea, las reglas del juego han cambiado. Es como, Alexi, tú, es como estar jugando ajedrez y de momento vino este muchacho que juega ajedrez de otra forma, bajo, digamos, como lo acostumbran en otro país, que existan las reglas universales, yo sé, Alexi, pero tú sabes que hay culturas que son distintas. Ajá, y entonces, sí, pues, no, tú tienes que adaptarte. Pero nada, lo que viene siendo el voto ausente, a mí me parece que es una medida para poder ganar votos de lo que es el partido que está en poder, porque el poder tú votar fuera de Puerto Rico significa que hay una diáspora puertorriqueña, que muchos de ellos todavía mantienen la residencia en Puerto Rico, aunque no están viviendo en Puerto Rico. Y las intenciones del código electoral es que, inclusive si tú te fuiste tú andas de turista por otra parte por alguna parte del mundo, tú puedas votar desde allá. Que no es, esto es para una medida que se realiza para todo el mundo independientemente de la razón. Eso para mí me parece injusto. Yo qué bueno que se facilita para las personas que están alrededor del mundo. Maybe sería bonito tú poder pues irte de vacaciones sin ningún inconveniente y poder votar desde allá, desde donde estés. Pero ¿qué pasa con gente que lleva viviendo fuera de Puerto Rico muchos años, que no van a estar en Puerto Rico durante estos próximos 4 años, y que ahora tiene la oportunidad de votar y elegir por aquellos puertorriqueños que viven en Puerto Rico? Yo no sé qué ustedes piensan, a mí me parece algo un poquito injusto.
Bueno, es que si nosotros nos ponemos a pensar en lo que ha transcurrido en el último año y medio, casi dos, por decirlo así, pasamos, estamos casi pasando julio. Tenemos un partido, y de nuevo, esta es la tercera cara. Nosotros no venimos con neutralismo. Bueno, esta palabra es inventada, neutralismo. ni venimos con un eufemismo, es lo que quiero decir. Ni conceptos anfibológicos, ni nada por el estilo. Vamos al grano. Un partido colonial que ha hecho el trabajo de administración colonial, que de repente se enfrenta ante el despertar de un pueblo, ante el despertar de una conciencia, de la transformación de una idiosincrasia hacia lo que es política, si es que en Puerto Rico se le puede llamar política en el término más propio, donde en el verano pasado teníamos a unos sujetos, coloquialmente reconocidos como los Brothers del Chat, donde se les descubrió que básicamente estaban corriendo la mafia institucional en todo su apogeo. Cuando ocurrió ese despertar de que les hablé, renunció. Eso fue un golpe durísimo para el partido de poder. La gente ha reaccionado en las redes sociales. La presión de la prensa, ¿verdad? Y menciono la prensa bajo una línea muy fina, porque eso es otro tema para otro día. Tenemos noticias recurrentes acerca de esquemas de fraude de las agencias de gobierno, por ejemplo, los cuestionamientos de la labor de Wanda Vázquez Garcet en el Departamento de Justicia y como la gobernadora no electa a los efectos de a causa de la renuncia de Ricardo Rosselló. Y entonces se dice que ella se sabía acerca de unos suministros que habían para las personas afectadas después del huracán María. Y eso es una de tantas cosas que puedo mencionar, pero no da tiempo. El punto que quiero llegar es que el partido en poder se siente por primera vez vulnerable. Y por naturaleza, si tú te sientes vulnerable, tú te vas a defender. Entonces, yo planteo este cuestionamiento. El Partido Nuevo Progresista está haciendo todo lo posible por no perder esa confianza falsa de los pocos votantes que los pusieron en el poder, que ellos se hacen llamar la mayoría. Entonces, a raíz de eso, se defienden haciendo o creando vulnerabilidades para otras personas que tienen sus propios criterios y sus propios pensamientos políticos, ¿verdad? En el sentido más pleno. Entonces, viene a implantar acerca del voto ausente y el voto adelantado, y uno se pregunta, ok, pero ¿por qué después de tanto tiempo es que vienen a tocar esto? Y la forma en que lo vienen a tocar. A pensar, ahora mismo, como dijo Delwis al principio, cualquier persona, cualquier puertorriqueño fuera del país que no haya residido por mucho tiempo, puede dar el voto. ¿Qué es lo que tú estás buscando contrarrestar? Porque si vemos en las elecciones pasadas del 2016, la mayoría de los puertorriqueños no votaron. Y esos números están ahí, busquen en Google. Con 650 y pico mil es que el Partido Nuevo Progresista ganó la gobernación. Sin embargo, 1.5 millones no quedó satisfecho con las propuestas de los partidos coloniales, o incluso en otros candidatos que asumieron una candidatura. Entonces, por primera vez, ellos se ven en peligro. Por lo tanto, uno dice, ¿qué es lo que tú buscas contrarrestar con esos votos supuestamente ausentes? ¿Qué ideología tú piensas que puedes encontrar en los hermanos en la diáspora? O sea, esto es un juego politiquero de verdad increíble. Entonces, si hablamos de los derechos que se le quita al elector en términos de los que, ¿verdad?, residen propiamente en Puerto Rico, vamos a decir el elector regular, si ustedes supieran, me imagino que ya lo leyeron, que ya no se permite el voto mixto, que no es una forma de elección que yo favorezco en principio, pero sin embargo era una herramienta, una herramienta más que tenía la persona para hacer un ejercicio democrático. Entonces ahora el que quiera votar por la insignia se ve apretado porque solamente tiene la alternativa de la insignia, si no, le anulan la papeleta. Y son muchas cosas más que yo creo que los compañeros aquí van a indagar, pero uno se queda atónito, con estas cosas que uno está viviendo en años de elecciones, como dice Delmi. Increíble. Entonces, mira, yo creo que Delwis se nos fue, pero nada.
Pues nada, seguimos entonces. Yo, ¿verdad? Yo de mi parte. Sí, vas tú, Jacinto, ¿qué dices tú?
Bueno, como tú quieras.
Dale, ve, mete mano.
Nada, yo lo que quería hacer era una reflexión breve, porque yo estoy muy de acuerdo con Alexis. Esta estrategia que están utilizando ahora es una estrategia política. Esto no es un instrumento para beneficio de los puertorriqueños en sí, de los ciudadanos, porque esto es para guardar la bola en su cancha. En palabras coloquiales, una navaja de doble filo también. Porque, ¿qué nos garantiza a nosotros que esto sea una medida segura para votaciones? Uh-huh. Eso lo que puede hacer es ser hasta más manipulable. Como todo lo que pasa aquí.
Oh. No, claro. Y pienso, ¿verdad? Por ejemplo, esta medida, trayendo, ¿verdad? Siguiendo la línea del compañero Alexis, tienes toda la razón, porque la primera y única vista pública, que eso es bien importante recalcarlo, la primera y única vista pública que se llevó a cabo para tocar este tema tan importante del Código Electoral, se llevó a cabo en junio del 2019. O sea, que se llevó a cabo en el verano del 2019, en donde el partido, ¿verdad?, de poder, de mayoría, se había visto afectado grandemente, ¿verdad?, por la renuncia de no solamente Ricardo Rosselló, sino un sinnúmero de jefes de agencia. Otra cosa bien importante de recalcar es que las minorías votaron en contra de este proyecto. El Colegio de Abogados de Puerto Rico votó en contra, o sea, estaba en contra, se posicionó en contra de esta reforma electoral. Se había, ¿verdad? Desde distintas organizaciones y distintos grupos y ciudadanos puertorriqueños estaban exigiendo vistas públicas, o que por favor, ¿verdad?, antes de aprobar una medida y una reforma como esta, que se llevaran a cabo vistas públicas. Y, ¿verdad?, cayó en oídos sordos. Este proyecto del Senado 1314 fue diseñado y creado por Tomás Rivera Chats. Y tiene más de 100 enmiendas, o sea que no es una es una reforma electoral que tiene cientos y cientos de páginas que analizar, y enmiendas y códigos, etc. Y se llevó a cabo sin la participación de entidades sociales, sin la participación del pueblo puertorriqueño. O sea, que esta reforma electoral no es de Puerto Rico, es del Partido Nuevo Progresista. Excluye y, ¿verdad?, y margina también, eso es uno de los puntos de esta reforma electoral, que excluye y margina la participación de otros partidos políticos de procesos internos de la Comisión Estatal de Elecciones, y también limita el que comisionados de otros partidos puedan llevar a cabo investigaciones administrativas, por ejemplo el de los vagones y el de los furgones que estaban aledaños a la Comisión Estatal de Elecciones que había mencionado Alex. Así que vemos cómo, ¿verdad?, de la nada ahora se preocupan por los discapacitados y el voto adelantado a los confinados y a todas estas personas que no puedan ir a votar. O sea, están facilitando el que otras personas voten, ¿verdad? Las personas como los discapacitados, confinados, etcétera, otras personas que tengan limitaciones el día de las elecciones por X o Y razón. Pero les pregunto a ustedes, compañeros, ¿este proyecto es prioridad en nuestro país? ¿Este proyecto realmente es necesario, es fundamental? O sea, ¿están cambiando, están haciendo o enmendando una reforma electoral, están creando otra reforma electoral cuando ya habían ganado con la anterior? O sea, que este partido lo que tiene es miedo de perder las próximas elecciones. Y otra cosa que es bien importante recalcar es que Wanda, ¿verdad?, la gobernadora no electa, ella favorecía un proyecto con consenso. Cuando, ¿verdad?, el Senado y la Cámara lo aprueban y va a Fortaleza, ella lo devuelve para que haga enmiendas y también con el fin de que ella iba a aceptar una reforma en donde haya consenso. Sin embargo, la única enmienda que le hizo la Cámara y el Senado y que la aprobaron fue el voto electrónico. Fue la única enmienda, o sea, que quitaron el voto electrónico porque sabían que eso era con el fin de robarse las elecciones, como había denunciado anteriormente la ACLU. Así que nada, mi gente, ustedes analicen y, ¿verdad? Nosotros aquí estamos brindando nuestros puntos de vista acerca de esto, pero no hay que ser científico para poder, ¿verdad? Llegar a una conclusión de que esta gente cambiando, ¿verdad?, las reglas del juego a solo, ¿sabes?, meses de las elecciones generales a una primaria. Se nota claramente que lo que quieren es perpetuarse en el poder.
No, y en el tema de usurpar el poder, ya en sí a mí me molesta mucho cuando se habla de partido de mayoría y de minoría. Porque, ¿sabes?, si tú le preguntas a cualquier persona de un país bien construido, bien hecho, políticamente estable, políticamente próspero, te va a decir, pero eso es de, te va a preguntar, ¿eso es democrático? Porque yo entiendo que la Constitución Dietética de Puerto Rico, y esto es la tercera cara, por eso le digo dietético, dicta que un partido no puede tener sobre los dos tercios de representación en la legislatura, porque lo que se puede prestar es para el monopolio político. Entonces, ¿dónde está la democracia y dónde está el juicio crítico de otras personas competentes? Porque incluso en los partidos coloniales podemos encontrar gente honesta, ¿verdad? Yo no puedo generalizar eso, pero cuando tú hablas de un partido de mayoría en las ramas políticas de un país, estamos hablando de que no estamos considerando las capacidades, las destrezas, el historial de cada uno de esos individuos que dictaminan nuestra forma de vivir. Estamos hablando de un monopolio, como si fuera cualquier otra empresa que tuviera un monopolio en el mercado. Votan por la insignia. Y eso hay que cambiarlo. Hay que dejar de ver las insignias por estas mismas cosas. Porque cuando se ¿verdad? Le cogen el gusto, como dicen por ahí, le cogen el gusto al poder, lo van a querer usurpar. Y de eso no se trata.
No, sí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y más preocupante todavía aún es que esta reforma electoral lo que propone es que el comisionado, ¿verdad?, la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, tiene su presidente y debajo de su presidente tiene comisionados electorales por partido. Y esos comisionados electorales por partido son los que juntos llevan a cabo nombraciones de los candidatos a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. En esta reforma electoral, sin embargo, se elimina eso, ¿verdad? Se elimina y se impone el hecho de que el comisionado de mayoría, o sea, del PNP, sea el que nombra al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, o sea, que está quitándole participación a los demás comisionados, a la minoría. Y volvemos al punto que estabas trayendo tú, Alexis. Están usurpando el poder, imponiéndose como partido. Y entonces, ¿dónde está la democracia aquí? ¿Sabes? ¿Dónde está la voluntad del pueblo? ¿Sabes? ¿Dónde queda
la democracia? Y no llega hasta ahí nada más, Allen, porque el partido de mayoría elige el presidente, pero el presidente tiene también unos puestos de confianza que va a colocar. Y entonces, a todas estas, pues como habías dicho, los comisionados residentes no pueden realizar investigaciones, sino que solamente pueden hacer recomendaciones y solicitar información, la que les den, solicitar la información.
Exacto.
Que tras de que le dan, se toman el poder, no dan ni voz. No, ¿para qué van a estar entonces los comisionados electorales? Para nada, no, ni el comisionado residente tiene tan poquita participación.
¿Cómo fue, Jacinto?
Para cobrar. para cobrar dinero. Simple. Y otra cosa, yo quería añadir algo que se debió de haber nombrado o se debió de haber puesto en esta enmienda constitucional es el requerimiento de estos puestos, los requisitos que debe tener un profesional para ejercer en este puesto.
Fiera al partido.
Y en los puestos de confianza.
Uh-huh. Fiera al partido, hacer lo no, que te diga, manda.
Definitivo.
No, exactamente. No, pero se debería de llegar más allá.
No, claro, claro.
Universitario, experiencia, porque ahora mismo hasta en el Senado podemos ver gente que sale de la high y ya se hizo bien de tal persona, vamos a entrar.
Exactamente.
Y en el Senado entran a los municipios, entran donde sea.
Ajá.
Claro, claro, claro.
Entonces, ¿cómo pretendemos resolver los asuntos de esta isla de una manera propia cuando tenemos personas que no saben administrar ni administrarse ellos mismos? ¿Sabes? Tú para tener una persona que pueda administrar un país o por lo menos una colonia como esta, tú tienes que tener una persona que sepa por lo menos los principios básicos de la ética y de la historia general de cómo es que ha trascendido este país.
Claro, y ¿verdad? Reformas como estas y análisis como los que estamos haciendo nos llevan a la conclusión de que, uno, no vivimos en una democracia, y dos, lo que hay aquí es una cleptocracia. O sea, una cleptocracia básicamente es un sistema corrompido, un sistema que se caracteriza por la corrupción y que se caracteriza también por lo que nosotros llamamos aquí palas. O sea, el hecho de que el pana del pana del pana, o porque es mi sobrino, o porque es familia mía, pues déjame acomodarlo. Y sin embargo, no tiene los méritos. Y yo pienso que eso es una de las cosas que hay que implementar ya en nuestro país, ¿sabes? ¿Para cuándo vamos a dejar la meritocracia y vamos a dejar atrás la cleptocracia?
No, y añadiendo, Allen, que la cleptocracia no solamente se trata de la pala, sino se trata de el solo y único interés de querer estar en un puesto político
para
lucrarse a costa de los dominios públicos. Porque ¿qué es lo que están haciendo los partidos coloniales? Administrando la colonia. ¿Y qué es administrar la colonia? Asegurar los intereses de unos pocos. No lo vimos con la reforma del Código Civil, que ahora entonces se le abren más las puertas a los extranjeros que se apropien de las playas que son dominio público para construir y para destrozar todo un ecosistema, para que luego que ellos se lucren, ese ecosistema colapsa, la naturaleza le batalla ese hotel o ese parador que construyen allí, se van y entonces nos quedamos sin esa playa.
No, claro, y créeme que eso mismo querían hacer a espaldas del pueblo, sin vistas públicas, con Mai Chiquita, uh-huh. ¿verdad? Eso estaban a punto de hacerlo. Si no fuese porque, ¿verdad? Las redes sociales y las personas se llegaron a movilizar súper rápido y se mostraron en contra de ese proyecto que destruía ese ecosistema, ¿verdad? Y lo privatizaba. Y ese es el problema, que las instituciones públicas de nuestro país las estamos vendiendo. Los recursos públicos de nuestro país, patrimonio nuestro, lo estamos vendiendo a personas de afuera, ¿sabes? Y a gente que simplemente, como dijo nuestro compañero Alexis, vienen a lucrarse. Y el problema, gente, de vivir en una colonia es el hecho de que el de afuera se ve beneficiado y el nativo, la persona que vive, que produce, que se queda en este país, es el que termina mal, ¿sabes? Compañías de afuera que reciben exenciones contributivas las tienen que pagar los comerciantes locales de aquí, y ese es el problema. Por eso es que no vemos un comercio local bien desarrollado y que se ven en la obligación de extender su comercio a países como Estados Unidos, porque aquí no pueden o se les hace sumamente difícil. Eso es un problema que yo pienso que se debe atacar, ¿verdad? Con mucha educación a la gente, y que necesitamos concientizar al pueblo de que las instituciones públicas y de dominio público no se pueden tocar, mi gente. No se pueden tocar.
Eso hace. Bueno, gente, pues nada, hasta aquí llegamos. Nosotros hemos aquí expresado nuestros puntos de vista, hemos tratado de conseguir la tercera cara. Nosotros queremos que entonces, pues, ustedes ahora nos dejen sus comentarios. Alexis, tíranos las redes sociales.
Claro que sí, Delwis. De nuevo, muchas gracias por habernos apoyado y por seguirnos desde el comienzo de este podcast que hemos intentado desarrollar. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como La Tercera Cara PR, en confianza. Nos pueden enviar mensajes y de esa manera pueden estar pendientes para cualquier actualización que hagamos sobre este podcast, y estén pendientes al próximo episodio.
Hablando del próximo episodio, Alexi, ¿sabes a quién te tengo para el próximo episodio?
Yo no sé, ustedes son los que saben de eso.
Mira, para el próximo episodio tenemos una entrevista con el candidato a la gobernación, Eliezer Molina, el candidato independiente. Así que, gente, eso es lo próximo que tenemos para ustedes. Si nos pueden comentar en las redes sociales y enviar mensajes sobre cosas que ustedes quieran saber, cosas que ustedes quieran que nosotros le preguntemos a ustedes, para que él entonces responda todas sus preguntas a través de La Tercera Cara. Nos veremos la próxima.